Decíamos que tenemos invitados, Alberto Pepe Robles. ¿Cómo le va, compañero?
Buen día, compañeros, Lucas.
Hace tanto tiempo que no te teníamos por acá,
Sí.
Compañero del Instituto Mundo Trabajo, Julio Godio, que, bueno, trabaja sobre el movimiento obrero, sobre la historia de los trabajadores. Y estamos, Pepe, en una situación de, bueno, mucha discusión, ¿no? De cara a las elecciones del 12 de julio en la CGT. ¿Cómo venís viendo la cosa?
Sí, una buena discusión, me parece. Es importante que haya debate en el seno del movimiento obrero, sobre los modelos, sobre las estrategias. En ese sentido, me parece que más allá de lo que vaya a pasar es que se debata, hacía mucho que no se debatía así masivamente, ¿no? Se debate la CGT, se debate el rol de la CGT.
Ahora, Pepe, cuando uno ve el tema de la propia historia, el movimiento obrero, ¿no? Con el tema de los programas que supieron enunciar, digamos, siempre desde, claro, enunciados desde la resistencia, ¿hay lugar para un programa de esas características hoy?
No sé si de aquellas características, porque, como vos lo decís, fueron programas, esos dos famosos programas, porque estamos hablando del de Huerta Grande y el de...
El de la falda.
Y el de la falda.
La CGT de los argentinos este, también, ¿no?
Sí, también.
Más de dictadura.
También,
años 50,
el de la CGT también. Fueron contextos de resistencia, ¿no? Entonces, hoy no es un momento de resistencia. Es un momento más propositivo, más estar adentro. Pero me parece que lo que sí hace... A ver, acá lo que está viendo es un tema incluso más importante que el de los 60. Acá se está redefiniendo el modelo mundial económico. Mundial de acumulación. Mundial. Obviamente, como tal, entonces está discutiendo el modelo regional, el que abarca a América del Sur, y el modelo argentino. Entonces, acá hay un debate en tres niveles que va a definir gran parte de cómo vamos a vivir en el siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, y ahí sí, hay que discutir, hay que ver cómo nos paramos.
Y Omar hablaba justamente de programas donde el movimiento obrero argentino siempre se paró desde un desarrollo importante comparándolo a nivel mundial.
Sí.
¿Cómo está hoy el movimiento obrero a nivel mundial? ¿Cómo está la discusión que hoy vemos de la CGT acá? ¿Cómo se refleja?
Bueno, a ver, hay un dato que para mí es clave. Acaba de ser elegido la semana pasada como nuevo director general de la OIT, Guy Ryder. Guy Ryder es el ex secretario general de la Confederación Sindical Internacional y el que logró la unidad sindical a nivel mundial. Eso debe ser el éxito político más importante de la clase obrera de la historia. Hablando del campo internacional, no hablando de revoluciones como la Revolución Rusa o algo por el estilo, hablando del campo internacional, es el puesto más alto que ha logrado un sindicalista a nivel mundial.
Danos un poquito más de historia de Guy Ryder.
Guy Ryder fue, él es un inglés, pero Inglaterra votó en contra de su candidatura. Es un inglés que fue el representante, el secretario general de la CIOLS, que era la central sindical más importante, y él logra la unificación con la CMT, que era otra central sindical de tendencia cristiana. Las dos eran las más grandes que había en el mundo. Él logra la unificación en el 2006, hace muy poquito, y hoy el movimiento obrero mundial se ha consolidado muchísimo gracias a esa unificación. Entonces, él propone su candidatura a director general de la OIT. Nunca un sindicalista había sido director general de la OIT y gana por unos 30 votos contra 25, una confrontación fenomenal. La Argentina termina votando por Guy Ryder, obviamente. Tomada es muy amigo de Guy Ryder, el movimiento obrero argentino siempre jugó mucho con Guy Ryder, todos los sectores, todos, las, no sé cuántas centrales había hoy, pero todas las centrales. Y bueno, y termina ganando, la Argentina termina votando por inglés, es todo un dato, por un inglés, es todo un dato, ¿no? Y bueno, termina ganando.
Pero referente a los trabajadores, ¿no?
Sí, pero había también problemas diplomáticos, porque en última instancia es una organización internacional, pública, claro, y era un inglés, ¿no?
Pero tiene una carga simbólica.
Y tenía, había una cuestión ahí diplomática. Y bueno, yo digo, eso lo que está indicando es una presencia del movimiento obrero internacional en la mesa de discusiones como nunca había tenido en la historia. Y esto realmente está reflejando el nivel de debate y de estas cuestiones que son tan claves, como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser este modelo que está reemplazando al neoliberalismo? El neoliberalismo no está muerto, pero claramente está muy en caída, ¿no es cierto? Y claramente viene un nuevo, nuevo modelo encabezado por lo que está haciendo China, que es comunista, es un país comunista, y por lo tanto eso no es lo mismo que el neoliberalismo norteamericano. Así que todo esto, más la emergencia de Sudamérica y los cambios que han habido después de la crisis argentina, lo que está pasando hoy en Europa, está hablando de un debate muy fuerte de cómo va a ser el modelo. Y bueno, creo que en ese sentido, qué sé yo, hay contradicciones, pero...
Claro, bueno, por ahí te quería llevar, ¿no? Por esta cuestión de... Recientemente hemos estado asistiendo a debates muy interesantes que incluso propugnan cambiar en el marco de la teoría. Hablan de un nuevo sujeto social donde ese sujeto no es la clase trabajadora. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno ve el contexto internacional y ve el rol emergente de América Latina y no queda otra más que decir, bueno, el sujeto social siguen siendo los trabajadores. ¿Cómo se ve eso, el tema del laburante en su rol político?
Yo lo que veo por ahí es un tema que, a ver, para mí, si algo está pasando en el mundo de hoy, es que la humanidad se está asalarizando. Uh-huh. Esto se lo ve por todos lados. Los chinos que eran todos campesinos, ahora son todos obreros asalariados. Los latinoamericanos, que eran la mitad campesinos, están yendo a vivir a las ciudades.
Hay más industria, claro.
Hay más industria y hay más salario. Y vos ves, estamos en casi un 80%. El mundo se está yendo a transformar en un 80% en clase obrera asalariada, es decir, que vive de un salario a fin de mes. Así que pensar que un mundo que tiende a una masificación y una democratización mundial, y en la que el 80% son trabajadores asalariados, esos no son sujetos, es como complicado. Claro. Me parece que es una construcción teórica que puede tener algunos aspectos interesantes, pero que me parece que no va al fondo. Yo veo otro tema. Históricamente, en los últimos 5 siglos, el sujeto fueron los seres humanos, no todos los seres humanos, pero muchos seres humanos que vivían en Europa y después se sumó Estados Unidos y Japón. Es decir, un 10% de la humanidad. El mercado mundial, el mercado, al neoliberalismo le gusta hablar mucho de los mercados, así en plural, como si hubiera muchos. El mercado era una cosa muy chiquitita, ¿no? Un 10% integraba el mercado, un 90% no lo integraba, por la simple razón de que no tenían recursos, son pobres, los pobres no integran el mercado. Esto siempre fue una gran contradicción del capitalismo, porque no puede haber capitalismo con pobres, porque claro, los pobres no consumen y no trabajan, o trabajan de manera súper explotada. Lo que está pasando a partir de los cambios de los últimos 10 o 15 años es que toda esta gente, todos estos seres humanos, toda esta humanidad que estaba fuera del mercado, los asiáticos, los latinoamericanos, ahora empezó Asia, África, hay que empezar a ver lo que está pasando con África, hay varios países que entraron en el G20, empezaron a entrar al mercado. Solamente China metió más gente en el mercado que todas las personas que metieron a Estados Unidos, Europa y Japón juntas. Es decir, el sujeto hoy empiezan a ser estos millones y millones y millones de tercermundistas que antes no estaban, y esto está cambiando los últimos siglos, los últimos 5 siglos de la historia mundial.
Esa es la cuestión de dar más material, ¿no?
La reserva, como se decía en los 70, la reserva de revolución mundial.
Claro.
Digamos, ¿no? Digo, porque este papel, el sin lugar a dudas, ¿no?, agudiza las contradicciones, el mejoramiento de las condiciones laborales y de existencia de los laburantes de América Latina, sin lugar a duda, pone en contradicción, ¿no?, por esto de la división internacional del trabajo.
Totalmente cuestionada, bueno, totalmente en jaque en este momento.
Y el tema del colonialismo, ¿no?, se va resquebrajando.
Otro este tema, jueves el colonialismo, estar... el neocolonialismo, claro. Estos dos grandes herramientas. Porque acá hay todo una
reelaboración. Pensando en África también, ¿no? No solamente, claro, en América Latina.
Es que hay que empezar. África le va a llevar 40 o 50 años más de lo que le llevó a los otros dos continentes. Claro. Pero ya empezó y ya se lo ve. Y ya hay un nivel de crecimiento y de organización que hace 10 años no estaba. Es decir, ya se empezó a ver ahí también. Y tiene mucho que ver con el cambio de las reglas sobre los términos de intercambio. Es decir, lo histórico que era que los términos de intercambio siempre favorecían los productos industriales y perjudicaban a los productos primarios, que son los que produce el tercer mundo, se ha modificado muchísimo. La soja hoy es más cara que el aceite, que el acero.
No, y esto, yéndonos un poquito a la teoría, la tendencia a la caída de la tasa de ganancia lleva precisamente a eso en los países del primer mundo, cuando en los países del tercer mundo, por las propias condiciones del suelo, tiende a encarecer todos los productos.
Hay un tema para pensar, que es lo que nosotros llamamos capitalismo, ¿no?, que es algo que se desarrolló en Europa primero y que se extendió al resto del mundo, pero como cabezas en Europa, Estados Unidos y Japón, lo que nosotros llamamos capitalismo. En realidad, ¿no fue un sistema que estaba basado en el saqueo y por eso nunca pudo integrar a toda la humanidad? Porque si yo saqueo al 90% de la humanidad, la mantengo en la pobreza y por lo tanto no la puedo meter en el mercado. ¿No estará terminando un modelo que se basó en el saqueo? Porque los chinos no saquean. Los chinos explotan a los chinos. Pero eso es plusvalía, pero eso no es saqueo. No, hay que ver, ¿eh? No sé. Sí, es muy interesante.
Y en ese sentido, digo, cuando la presidenta va con Moreno y con una cantidad de empresarios argentinos a Angola.
Sí, claro.
Y la prensa amarilla se ríe.
Pero
de
la
eso,
prensa
¿no?
amarilla.
No entiende este sentido hasta humanista, ¿no? Que se plantea de acá al futuro, ¿qué iba a pasar en 40, 50 años? Yo solamente digo.
Cuando la nata la critica el viaje a Angola, sí. Angola hace por lo menos 10 años que es estratégico para Brasil. Angola es el único país de África que habla portugués.
Claro.
Es súper estratégico para Brasil. Lula fue 7 veces a Angola, pero no porque le gusta Angola o porque le gusta apoyar a dictaduras de izquierda, como dice la nata, sino porque es ultra estratégico. Nosotros somos socios principales de Brasil. Es obvio que Cristina no fue a Angola sin hablar con Dilma. Esto es un acuerdo regional sobre claro. la importancia que tiene sur, para América Latina, ¿no? Sur-Sur y América Latina-África.
Y volviendo a lo que decían ustedes antes.
Porque los asiáticos son 5.000 millones de personas y nosotros somos 600 millones claro. y los africanos son 1.000 millones. También necesitamos una alianza en el sur entre latinoamericanos y africanos, porque si no, los asiáticos nos van a terminar comiendo, obviamente.
Hay que entender siempre el contexto mundial para después ir a lo nacional. Estamos con Pepe Robles, del Instituto Mundo Trabajo.